Ágora en fase de pod. Buenos días, oyentes. Una semana más les doy la bienvenida a Ágora en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. Les habla la presentadora del programa, Sara Piquer. La crisis económica iniciada el pasado 2008 ha golpeado fuertemente a varios sectores de nuestra sociedad. En el programa de hoy debatiremos sobre cómo esta crisis ha afectado a los ciudadanos inmigrantes. Antes de iniciar el debate, nuestras compañeras Ana Villagrasa y Belén Remacha nos van a ayudar a contextualizar el tema con un reportaje. Buenos días, chicas.
Buenos días, Sara.
Buenos días.
Ágora en fase de pod.
Según los últimos datos, el número de inmigrantes irregulares que llegaron a España el año pasado ha descendido un 30%. El 95% de la inmigración irregular llega a través de las costas de África. El perfil más común de inmigrante es el subsahariano.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, calificaba la semana pasada de muy positivos estos datos. Según él, el que haya descendido el número de inmigrantes que llegan a España quiere decir que muere menos gente en las costas. Pero resulta sospechosa esta preocupación de nuestro ministro del Interior por la vida de los inmigrantes. Hace exactamente un año, un 7 de febrero del 2012, Jorge Fernández Díaz declaraba que sería conveniente expulsar del país a todos aquellos inmigrantes que tengan un historial de delitos menores. Los delitos menores son en su mayoría hurtos, pequeños robos y asaltos.
Los inmigrantes irregulares en España, por las escasas y míseras opciones que ofrece nuestro gobierno, se ven obligados a vivir en condiciones infrahumanas. Las ayudas sociales han sufrido en los últimos años un fuerte recorte. Muchos tienen que recurrir a la delincuencia, simplemente porque no les queda otra opción para sobrevivir. Pensar que un inmigrante hace esto por gusto es ignorar completamente la realidad social.
Las oportunidades laborales escasean en estos tiempos, incluso entre los españoles. Hay que tener cuidado porque podría resurgir ese nacionalismo retrógrado que hace que los inmigrantes pasen a ser ciudadanos de segunda. Ocurre entonces que se prioriza en darle trabajo a un español que a un inmigrante. Esto puede llevarnos peligrosamente a la exclusión y marginación social de los inmigrantes. Que las figuras políticas, como por ejemplo Jorge Fernández Díaz, digan abiertamente en televisión que haya que expulsar inmigrantes del país, no ayuda en nada a la convivencia. Palabras así alimentan el fascismo que Europa creía ya superado.
Muchas gracias a las dos. Y ahora sí, prepárense, porque comienza el debate. Ágora en fase de pod. Doy la bienvenida a los participantes del debate de hoy. Gabriel Martínez, coordinador del equipo de mediación intercultural de Carey, buenos días.
Hola, buenos días.
Doris Pacha, mediadora intercultural de Carey, también buenos días.
Buenos días a todos.
Y por último, Marisa López, de Cáritas, buenos días.
Buenos días.
Me gustaría abrir el debate con una cuestión bastante general. Así para empezar, ¿de qué manera creéis que está afectando la crisis al sector inmigrante de nuestra sociedad? Empezamos con Gabriel.
Bueno, nosotros trabajamos más en el ámbito educativo y lo que nos estamos dando cuenta es que está variando un poco las necesidades que tenían los centros educativos respecto a las demandas que nos hacen como centro que atiende a todo lo que es el tema intercultural. Entonces estamos viendo que siguen llegando a España, lo que pasa que determinadas, vamos a decir, comunidades culturales, más de África subsahariana, China, etcétera, y luego que hay un proceso de ida y vuelta, de retorno de muchos otros colectivos que vuelven a su país por buscar mejor nuevas expectativas, su familia se disgrega nuevamente, pues el efecto que tuvieron a la llegada lo vuelven a tener ahora, y luego muchas de ellas vuelven otra vez a España. Eso es lo que estamos notando ahora en el ámbito familia, educación, escuela.
Gracias, Doris.
Partiendo de que las familias de origen extranjero han ocupado nichos laborales, pues entonces, ¿qué ha llevado consigo la crisis económica que está viviendo ahora España, ¿no? Lo que comentaba Gabriel es que muchas familias, sobre todo de origen latinoamericano, se están retornando a los países de origen. Esa es una de las consecuencias de esta crisis, ¿no?
Marisa.
Bueno, pues nosotros sobre todo estamos viendo que en nuestros servicios está llegando un cambio de perfil uno de los primeros que estábamos viendo es que familias que tenían ingresos con unos trabajos estables durante muchos años, al quedarse en paro básicamente en el sector de la construcción, tienen que volver a utilizar nuestros servicios cuando hacía tiempo que no los tenían que utilizar. Por otro lado, también estábamos viendo familias que han tenido que volver a vivir en habitaciones o a compartir pisos ante la pérdida de su propia vivienda o la dificultad al acceso a una nueva vivienda. También estamos detectando el incremento de personas que están teniendo dificultades a la hora de renovar los permisos por no haber cotizado el tiempo suficiente. Ahí estamos hablando de una irregularidad sobrevenida, que es muy duro porque cuesta mucho obtener un permiso de residencia y trabajo y luego perderlo por falta de cotización, es muy duro. También estamos viendo la vulnerabilidad de muchas personas que no tienen una red social, que yo creo que entre el colectivo español es lo que nos está manteniendo, ¿no? La familia, amigos, que en un momento de una situación dura o de pérdida de trabajo te pueden echar una mano, el colectivo inmigrante a lo mejor tiene más lejana esa red social. Y luego, por otro lado, estábamos viendo grupos muy concretos que nunca habían acudido a los servicios sociales, a entidades de ayuda, porque entre ellos, a lo mejor si vivían 6 o 7 personas en un piso, trabajaba uno y se mantenía la comunidad con ellos, ese sustento ha perdido también su trabajo, con lo cual toda la comunidad se ha resentido económicamente. Son así las situaciones más graves que estamos viendo.
¿Tiene un inmigrante más dificultades que un ciudadano español para encontrar trabajo? ¿Qué pensáis?
Bueno, yo creo que como en todas las situaciones, de crisis, los más débiles lo tienen más complicado. Y evidentemente en un sector de la sociedad que sea, siempre que llega alguien nuevo con menos capacidad económica, de capacidad estructural de familia o de formación, efectivamente ahí la crisis golpea más duro. Nosotros lo que vemos, por ejemplo, temas como, por ejemplo, becas de comedor, material escolar, que para las familias españolas son cosas que son graves, pero bueno, pueden ir apoyando su seguridad social, hay familias de determinada situación, ¿no?, en todo lo que son inmigrantes que lo pasan mucho peor, porque para ellos es directamente muy difícil asumir desde una actividad extraescolar, por ejemplo, que antes era poco habitual, al pago del comedor, aunque sea del 50%, aunque tengan una beca del 50%, etcétera. Ahí se se hace más presente, ¿no?, las dificultades.
Con las familias también dentro del centro educativo nos encontramos muchas que están en paro, ¿no? Entonces eso ha implicado lo que comentaba Gabriel, que tengan que sacarles muchas veces del comedor y no poder obtener esa ayuda porque tampoco cuentan un dinero para poder pagar.
Yo estoy viendo que se ha culpabilizado mucho de la situación del paro en España al colectivo inmigrante. Yo creo que han sido las primeras víctimas en lugar de los primeros culpables, como se les está intentando acusar. El inmigrante estaba cubriendo los puestos de trabajo que la sociedad española no podía cubrir y precisamente ha sido uno de los sectores más castigados en el mercado laboral. Muchos inmigrantes estaban trabajando en la construcción. Al caer el sector construcción se ha caído mucho. Pero para mí el trabajo en la población inmigrante no es solamente lo que puede sostener una nómina, una familia, sino que el trabajo para un inmigrante es mucho más. Como decía antes, es la posibilidad de renovar o obtener un permiso de residencia y trabajo. En este momento muchas personas llevan más de 3 años en España, que es cuando ya pueden obtener un permiso por arraigo, pero se les está pidiendo el tener un contrato o una oferta de empleo por un año. En este momento el mercado laboral no da o no ofrece ofertas de empleo por un año, con lo cual se les está impidiendo la documentación. Por otro lado, también lo que estamos viendo es que muchas personas no pueden acceder a determinadas prestaciones sociales porque o no tienen documentación o no. Entonces, un trabajo no es lo mismo para un español que para un extranjero. En el extranjero tiene un plus de un contenido plus de bienestar, ¿no? Aparte del tener unos ingresos, es una seguridad administrativa de que hoy me pueden expulsar o no me pueden expulsar.
Mire, comentando con relación a lo que dice Marisa, ¿no? Por ejemplo, esta mañana mismo nosotros el trabajo que realizamos lo hacemos en red, trabajamos con equipos psicopedagógicos, con trabajadores sociales. Por ejemplo, esta mañana mismo una familia, fuimos con la trabajadora social de la zona y le comentaba que si no tenía el permiso de residencia en vigor no le podían dar una ayuda porque uno de sus hijos necesitaba unas gafas para poder ver en la escuela, ¿no? Uh-huh. Ese es un claro ejemplo.
Uh-huh. Luego que refuerza las situaciones de desarraigo, ¿no? Que es un poco lo que estábamos comentando antes. Que es muy difícil integrarte en una sociedad, además con problemas de aculturación incluso, que ellos se sienten mal porque han renunciado a parte de su cultura, etcétera. Y cuando ya lo han conseguido y parece que están un poco, vamos a decir, echando raíces, ¿no?, en nuestra sociedad, sus hijos incluso, hay muchos que han nacido aquí y se han desarrollado aquí, ahora se enfrentan a este problema de que pueden perder incluso el permiso de residencia, volver para allí, tener que plantearle a sus hijos que tienen que volver a un sitio que para ellos es también un poco desconocido, ¿no? Entonces es un doble choque, ¿no? El primero, hacer aquí el hueco y ahora tener que plantearte que a lo mejor tienes que rehacer tu vida, a lo mejor ni siquiera en tu país de origen, en otro país, ¿no? Uh-huh. Entonces es un problema bastante fuerte para lo que es el núcleo familiar.
También, por ejemplo, a veces nos olvidamos y dejamos de lado jóvenes adolescentes que están entre 17 y 18 años, ¿no? Que ya no están fuera ya de la educación obligatoria y muchas veces chicos de estos no han terminado ni siquiera la ESO. Y resulta que para poder hacer una formación profesional como adultos necesitan que tengan también el permiso de residencia en vigor y resulta que para la educación gratuita no es necesario tener los papeles en regla, que se suele decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos chicos también?
Uh-huh. Con lo que decía Doris, a mí me preocupa mucho el tema de los jóvenes. Antes hablábamos de los MENAs, ¿no? Menores extranjeros no acompañados. Yo hablaría de los JENAs, jóvenes extranjeros no acompañados que hay aquí. Y sobre todo muchos que han venido por reagrupación familiar. Muchos jóvenes vinieron o muchos adolescentes vinieron cuando no era su proyecto migratorio, sino que sus padres les dijeron vamos a España y te tienes que venir a España. Les ha costado mucho adaptarse aquí y ahora cuando la cosa va mal se tienen que volver para allá. Y ni son de aquí ni de son de allá. O sea, han hecho un proceso de integración aquí bueno y ahora los mandas allí, los que han nacido allí pero ya no tienen ni raíces ni amigos. Y por otro lado, chavales, yo estoy viendo de 12, 13 años que han nacido aquí, como decía Gabriel, y que se tienen que volver a un país que no es el suyo. O sea, pueden ser los más negros del mundo y ser africanos de todo, pero es que no han pisado África más que alguna vez en vacaciones, ¿no? Y eso me parece que es un fracaso de esta sociedad muy serio y que nos lo tendríamos que replantear.
Entonces, ¿creéis que realmente la crisis la que está dificultando esta situación del inmigrante? O a lo mejor hablamos de una sociedad que no está realmente abierta del todo a la integración. ¿Qué pensáis?
Hombre, tenemos que partir que realmente la inmigración en España, si bien ha sido desde los años 50, 60, pero realmente el boom, por decir de alguna forma, que ha venido aquí a España es a partir del año 99, 2002, ¿no? Entonces quizás la gente aquí no estaba preparada, ni siquiera la gente autóctona de aquí, ni tampoco los que hemos venido de afuera, no estábamos preparados para ese momento, ¿sí? Entonces no hay ni culpables ni...
Yo creo que además es que con lo que está comentando Doris, la situación era, ni los inmigrantes que venían esperaban encontrarse aquí lo que se han encontrado y los españoles no esperábamos una llegada tan masiva de población extranjera. Entonces yo creo que la crisis nos ha afectado a todos, a todo el mundo, y unos podemos salir de una mejor manera. O sea, en este momento nos estamos encontrando familias que les están teniendo que mandar dinero de sus países de origen para sobrevivir en España, ¿no? A mí me parece una tragedia lo que está pasando con el tema de los bancos, las hipotecas, bueno, ya sabemos lo que ha pasado con el mercado inmobiliario. La población extranjera fue una de las primeras víctimas de los mercados inmobiliarios. Se les ofrecían préstamos para la hipoteca, para el viaje ese año a su país, para comprarse el coche. Ahí entraron todo el mundo por la misma vía y ahora determinados bancos están vendiendo, o sea, ya estamos pidiendo la dación en pago porque es imprescindible, porque es que aunque muchas familias quieran retornar, determinados bancos, y en concreto en Ecuador, están comprando bancos españoles para comprar las deudas, y cuando la familia retorna se le sigue pidiendo allí que paguen la deuda que tienen en España, con lo cual me parece gravísimo volver con la sensación de fracaso más con la deuda que has generado en España.
Y sobre todo partiendo que los que hemos venido de afuera, la mayoría de personas, digamos un 70-80%, salieron por razones económicas de su país de origen, ¿no? Entonces, ¿qué ha llevado consigo? Imagínense para un inmigrante qué puede significar el proceso migratorio que ha tenido que vivir. Se supone que el salir debería ser afrontarse como un éxito, un ir hacia adelante, ¿no? Pero de pronto, quizás con esta crisis, que
es volver con el fracaso
atrás, ¿no? Sí. Y quizás muchas veces el ambiente donde nos desarrollamos, el ámbito social donde nos desenvolvemos, tampoco puede ayudar, porque quizás también nosotros, cuando hemos venido de nuestros países, ha sido uno de nuestros errores, tengo que decir, que quizás hemos hablado más de lo que teníamos que hablar, ¿no? Entonces quizás se crearon falsas ilusiones también en los países de origen, ¿no? Entonces ahora al retornar, pues había gente que decía, sí, yo tengo un magnífico trabajo, no sé qué, y ahora resulta que está regresando a su país y sin nada en los bolsillos, lo que se suele decir.
Dana, el tema de... en todas las sociedades, ¿eh? Es complicado. Es decir, hoy se publicó una noticia que Suiza iba a restringir la entrada de españoles, portugueses y no sé qué era la nacionalidad, porque había una avalancha, ¿no? De españoles, portugueses y griegos, creo. Ah, italianos. Suiza tiene una parte que es Suiza italiana, o sea, imaginemos el contrario. Es decir, que todas las comunidades, yo creo que eso es un poco inherente al ser humano, ¿no? Tienden a protegerse, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay desajustes. Y evidentemente, como sociedad, como todas las sociedades, España muchas veces toma decisiones que van en perjuicio de los más desfavorecidos. Y en este caso, pues los inmigrantes están un poco ahí, toda la población extranjera está en esa línea, ¿no? Cualquier medida que se recorta, pues les afecta a ellos en primer plano, ¿no?
¿Qué mensaje transmitiríais a ciudadanos inmigrantes que nos estén escuchando? ¿Creéis que siguen teniendo oportunidades en nuestro país?
Hombre, yo creo que las oportunidades las tenemos que tener todos. Yo sí que soy una defensora que derechos y deberes para todo el mundo en igualdad de condiciones. En este debate sí que no querría dejarme el hablar y el nombrar la tragedia que es en este momento, y más por lo que hablaba el compañero, de los recortes que está suponiendo el no acceso a la sanidad de mucha población inmigrante, ¿no? Desde la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, donde las personas en situación irregular no tienen derecho a la asistencia sanitaria en condiciones, bueno, en las mismas condiciones que los españoles, para mí ha sido un recorte de derechos que como sociedad nos la tendríamos que plantear, ¿no? El dejar a personas que, bueno, que se les atiende, se les factura, pero tienen que pagar la medicación al 100%, tienen que quedarse ahí con una deuda para siempre, yo creo que nos lo deberíamos de replantear como sociedad, ¿no? Que,
sí, por supuesto.
Hacia dónde queremos ir y nuestras políticas de recortes, ¿hacia dónde van? Cuando además sabemos que la población inmigrante es la población que menos utiliza el sistema sanitario y que nos beneficiábamos todos por las cantidades que se daba, que daba el gobierno español según los beneficiarios que teníamos, ¿no? Yo creo que igual sería para otro debate el tema sanitario, pero yo creo que no quería dejar esta tarde de plantear este tema.
Nosotros al trabajar dentro del ámbito educativo, lo único que podemos sugerir a las familias es que, sobre todo la decisión que vayan a tomar, sea quedarse aquí o volver a su país de origen, es que la decisión sea tomada en conjunto, ¿no? Si una vez cometimos el error de traerles, reagruparles a nuestros hijos sin al menos pedir su opinión, que al menos esta vez, que si decidimos regresar o decidimos quedarnos, que al menos pidamos la opinión de nuestros niños, de nuestros adolescentes, aunque la decisión la tomemos nosotros como adultos, pero que al menos les preguntemos qué es lo que quieren ellos, ¿no?
Bueno, para aportar algo de ilusión. Luego que se fijan también en las organizaciones que están ayudándoles, ¿no? A ver, el Carey, que es un organismo que se ha mantenido con el programa de mediación por parte del Gobierno de Aragón, pues intenta echar una mano. Caritas, imagino que tiene programas también. Así que no vean a la sociedad española tampoco como algo en bloque, ¿no? Es decir, estos recortes están demostrándonos. Es cierto que nos tenemos que plantear como sociedad ciertos cambios, pero también es cierto que hay cosas que se mantienen y dicen mucho también de las sociedades, ¿no? Doris está trabajando con nosotros, tenemos un equipo de medios interculturales abiertos a trabajar con las familias en los centros educativos. Y bueno, la sociedad española tiene muchos efectos como todas, pero también tiene algunas cosas positivas. Mm. Entonces, que se centren también en eso, ¿no? Porque yo creo que las oportunidades también dependerán de la evolución económica y social de todos y que afectará a españoles y extranjeros por lo mismo, ¿no?
Bueno, ahora ya para finalizar, que se nos está acabando el tiempo, me gustaría poder despedir el debate con una breve, muy breve conclusión de cada uno acerca de todo lo que hemos hablado ahora mismo. Empezamos con Marisa.
Bueno, pues así como conclusión, yo lo que diría es que en la línea que decía Gabriel, pues que estamos mucha gente apoyando al colectivo inmigrante, que llevamos muchos años trabajando. Zaragoza es un muy buen ejemplo de trabajo en red. Las organizaciones sociales estamos trabajando muy unidas. Ahora va a ser el día 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, y entre todas las entidades vamos a intentar organizar algunos actos de reivindicación. Y yo eso me quedaría en positivo, ¿no? Que ante la falta de medios, ante los recortes, el trabajo en red, el aprovechar el trabajo de unos y otros, pues es en este momento imprescindible.
Gracias. Doris.
Yo lo que comentaría es, sí, en la línea de Marisa y también Gabriel, es verdad que muchas veces las prioridades que tenemos como familias extranjeras a veces no nos hace ver un poquito más allá lo que puede haber y nos puede brindar la sociedad española, ¿no? Entonces, que tratemos también de buscar, hay mucha gente que nosotros hemos visto que no conoce organismos que nos pueden echar una mano. Intentemos buscar más información, quién nos puede orientar, quién nos puede dirigir, ¿no?
Gracias. ¿Y Gabriel?
Pues yo, muy breve. Sí. Creo que era Gandhi, parafraseo un poco la idea que dijo, porque no son palabras textuales, pero decía que la calidad de una sociedad se mide en la capacidad que tiene de comprensión al diferente. Entonces, mi mensaje va para los españoles. Es decir, que son parte de nosotros. Han venido aquí, han trabajado, ahora están las cosas mal para todos, pero eso no quiere decir ni que ellos sean los culpables, ni que no les podamos ayudar a salir juntos adelante.
Muy bien, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias a todos, ha sido un placer teneros aquí y ahora sí despedimos el debate. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer haber podido estar con vosotros una semana más. Quisiera mandar un saludo a nuestra ya ex compañera Julia Murillo, que ha estado trabajando con nosotros todos estos meses. Mucha suerte en tu nuevo camino, Julia. Ha sido un placer haber trabajado contigo. Despido a todo el equipo de Ágora, Ana Villagrasa, Jacobo Ramón, Ariadna Cañaveras, Belén Remacha, y me despido yo también, Sara Piquer. No lo olviden, actualidad, debate, pluralidad, todo esto y mucho más, aquí en Ágora en fase de pod. Nos vemos la semana que viene. Buenos días. Ágora en fase de pod.